Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Ya saben, le damos también la bienvenida al auditorio de YouTube que nos ve a través del canal de Telefórmula, lo cual se lo agradecemos mucho, de Grupo Fórmula. Ahí vamos generando cada vez más audiencia y nos parece muy bien. Y bueno, hoy, Dios mío, Carmen Cortés, estamos transmitiendo en vivo de la Ciudad de México. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hablaron precisamente sobre los aranceles y ratifican su actitud. Ya no, le llamó el secretario de Economía de cabeza fría. No, ya no es la Calimán de serenidad y paciencia, ahora es cabeza fría. Y bueno, sí dice que nos va a ir muy bien, que confían que todo va a esperar el 2 de abril, y confían en que el 2 de abril el señor Trump, que hoy anunció aranceles de 200% al vino europeo, imagínense la champaña y el bordeaux y todo el vino, lo que le va a costar a los compañeros gringos, es una locura lo que está haciendo Donald Trump, una locura, pero confía en que el 2 de abril, confía en México, no vaya aranceles. La estrategia es totalmente diferente a la de Canadá, se lo decíamos ayer, porque Canadá sí está, ya fue a la Organización Mundial del Comercio, levantó una denuncia, ya está buscando allá puso arancel, está buscando también una controversia en el marco del T-MEC, México está esperando. Pero el caso es que hasta ahorita el resultado es el mismo para los dos países. Tenemos absolutamente los mismos aranceles. No sé qué va a pasar el 2 de abril. A lo mejor el 2 de abril sale Donald Trump y dice, uy, México es precioso, maravilloso, y Shema es una wonderful woman, y no les pongo aranceles recíprocos, si al maldito de Canadá, Estados 51, sí. Pero hasta ahorita tenemos los mismos aranceles. 25% a las empresas que no cumplan con el T-MEC, que según un post que puso Gaby Sille, porque nadie sabe exactamente, no hay datos oficiales, más del 50% de las empresas o el 49% de las empresas no cumplen mexicanas con las reglas del T-MEC y más del 60% de las canadienses, cosa que a mí me sorprendió mucho. Entonces, bueno, esas empresas están ya hoy día pagando 25% de arancel. Y hoy día el acero mexicano y el aluminio canadiense y el aluminio mexicano y el acero mexicano pagamos lo mismo, 25% de arancel. Y hoy también nos dijo el señor Trump que no va a haber aranceles hasta el 2 de abril de 25% a los autos hechos en México y Canadá. No sé cómo vaya a funcionar la estrategia, no sé qué va a pasar el 2 de abril, pero hoy día con dos estrategias totalmente diferentes nos va igual, igualitito a los dos. Marco Mares, Pepe Yuste, muy buenas noches.
¿Qué tal?
Noches.
¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches, José Yuste, muy buenas noches. Sí, lo que también hay que diferenciar es el tamaño, la dimensión de la relación que tiene México con Estados Unidos. Sin duda, hay que recordarlo, México es el principal exportador a Estados Unidos. Desbancó a China y pues está por encima de Canadá. Así es de que de ese tamaño es la dependencia que tiene México del mercado de Estados Unidos. Y yo diría un poquito más, México depende enormemente, que esto es poco señalado, poco dicho y poco calibrado por la sociedad en general. México es muy dependiente de los energéticos de Estados Unidos. Importamos el 80% de la gasolina que consumimos e importamos el 90% del gas que necesita México para que funcione el país, para que funcione la electricidad. La electricidad que se genera en México depende del gas que le compramos a Estados Unidos. Así es de que, pues no solamente es lo que está sobre la mesa, también es lo que no está sobre la mesa, por lo cual seguramente México está tomando con tiento, con delicadeza, pues todo esto, porque en primer lugar tiene que ver con la relación comercial bilateral más importante para México. En segundo lugar, México tiene asignaturas pendientes que no atendió de manera interna y por voluntad propia, como son el tema del fentanilo, el tema de la migración. Hay que recordar aquellos tiempos en donde se decía, pásenle por aquí, son nuestros hermanos, están abiertos, etcétera, etcétera, hasta que llegaron pues las voces estadounidenses y se tuvo que detener, a comenzar a detener ese flujo de migrantes de otros países hacia Estados Unidos. Así es de que México tiene dos botones de presión muy fuertes que siguen siéndolo como botones de presión. Hoy lo mencionó Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que México ha hecho mucho, que no se había visto todo lo que se ha hecho en esta administración en la historia anterior, pero que todavía le falta mucho. Y en consecuencia, pues México seguramente seguirá siendo presionado por estos dos temas, independientemente de las medallas que sin duda ha ganado, ya ha avanzado el gobierno mexicano. Y por el otro lado, también las declaraciones del secretario de Comercio de Estados Unidos, el señor Lutnick, Howard Lutnick, quien dice que México se ha portado bien y que pues ahora sí que dijo que era importante que México y el Reino Unido no hubieran respondido con represalias arancelarias, pero con todo y todo creo que la duda está en qué va a pasar el 2 de abril y bueno, pues seguimos a la espera. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues la estrategia de México de no seguir esta guerra arancelaria, a mí me sigue pareciendo adecuada la estrategia de la presidenta Sheinbaum, de Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque habría sido darse un balazo en el pie. Si los que importamos más acero somos nosotros, le vamos a poner arancel a ese acero que importamos nosotros, bueno, pues era generarnos inflación de manera automática, era darnos un balazo en el pie, no guardaba lógica económica. Yo creo que ese es un dato importante, que hay que tener cuidado en cómo pones los aranceles, sí. ¿No? Esa parte, ¿no? Ahora, distinto es que yo creo que sí ya tenemos que estar preparando los aranceles de precisión, ¿no? De tiro de precisión, los que sí le duelan a Donald Trump, los que le duelan a los congresistas, que vayan a llegar, no sé, a Minnesota y a Arkansas y a Nevada, que lleguen ahí, que realmente les hagan cambiar de opinión. Esos son los que le van a doler, así como ya pasó en 2018. Eso es lo que puede suceder. Esperemos que sí, que sea esto. Por lo pronto, bueno, pues el tipo de cambio sí responde. Sí responde un poco al tema de inflacionario de ayer y de hoy de Estados Unidos, que fue bueno. El dato inflacionario ayer al consumidor, hoy al productor, es buen dato. El tema de inflación, va bajando la inflación en Estados Unidos. Pero también, pues esto de Howard Lutnick y que no se metió a la guerra arancelaria a México, está en 20.08. Hoy el tipo de cambio, el peso frente al dólar, 20 pesos con 8 centavos, la verdad es que está acercando a los 20 pesos, sigue bajando, está fortaleciendo la moneda mexicana. Esto pues es un dato también interesante que habrá que seguirlo. En cualquier momento también sube, ¿no? Pero bueno, por lo pronto va bajando. Eso por el lado, habrá que esperar, es una tensa calma, habrá que esperar. Y por otro, pues hay desaceleración, por otra parte desaceleración, y a mi gusto sí ya hay rasgos de recesión en ciertas partes. Hoy UBS, el banco suizo UBS, los bancos suizos ya recortan la previsión para el pronóstico de crecimiento de México, lo ponen en 0%, es el segundo banco que lo pone en 0%, ya lo había puesto en 0% Banamex, ya es el segundo que lo hace. Y recuerda que ese Banco de México lo puso en su rango en menos 0.2, ¿no?
El límite inferior. A 1.4.
Exactamente. Entonces, pues habrá que ya estar cuidando el tema del crecimiento.
¿Cuál es el problema de la pausa? El único problema de la pausa es el costo. Las empresas que no están cumpliendo con las reglas del T-MEC están pagando ya hoy día aranceles del 25%. Canadá no aplicó aranceles al aluminio, aplicó aranceles de precisión a Estados Unidos. El bourbon, la carne de cerdo y no sé qué otras cosas, que fue lo que nosotros hicimos en 2018. ¿Qué está pasando con el costo? Se están yendo a la baja las expectativas económicas, aún sin los aranceles. Hoy el Banco de México presenta su informe de economías regionales y dice que en el último trimestre, el informe de economías regionales en el último trimestre de 2024, el primero declara Sheinbaum, y habla ya de una atonía en la economía, o sea, ya de un estancamiento en la economía. Hoy se publican las cifras de la ANTAD al cierre de febrero. Hay una caída, no un crecimiento negativo en términos reales, una caída en ventas a tiendas iguales de 1.7%. las caídas en venta en las tiendas de autoservicio, bueno, de todas departamentales y especializadas, todas bajaron, solo se registran cuando estamos ya en una recesión o a borde de una recesión. El consumo era una de las fortalezas de la economía y se está debilitando. Este es un dato real, duro, negativo, que se está viendo. Ayer Moody's bajó la expectativa negativa de la banca por los aranceles. Sí hay un impacto ya. Y yo no quiero ni saber porque no han dado la cara. Los industriales de la serie de aluminio están agachados. Pues allá ellos con su actitud de avestruz. Pero deben tener un impacto porque están ya afectados por el... Ahí está el arancel, lo impuesto.
Sí, sin duda, sin duda lo van a tener en el sector acerero, en el sector del aluminio. Hoy anunció Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, en la conferencia matutina que a partir de mañana va a comenzar a tener reuniones sectoriales con este importante grupo de empresas del sector del acero y del aluminio en México. Seguramente eso es lo que están esperando para tener una estrategia conjunta entre el sector privado y el gobierno. Y lo que sí es que, además de todos estos datos que dieron tú, Mari Carmen, tú, José Yuste, en el sentido de que hay una desaceleración con rasgos de recesión, pues también ya está pegando a las inversiones las declaraciones de Donald Trump. Samsung dice que está por suspender su producción de refrigeradores en México, que las iba a traer desde Gwangju a Corea del Sur, aquí a México, y dadas las declaraciones de Donald Trump y todos los aranceles que está aplicando, lo está pensando y por lo pronto está en suspenso esta potencial inversión. Así es de que las inversiones en general creo que están tomando sus precauciones, ya es un daño colateral que se está teniendo de esta tormenta arancelaria. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Otro tema interesante de todo esto que es el comercio y Estados Unidos y México es que ya nos volvimos en el principal exportador de huevo a Estados Unidos. Estados Unidos tiene una severa crisis de fiebre aviar que ha afectado pues a importante, ¿cómo se llaman los de, no se llaman manada?
¿A los aviarios?
A los aviarios, pero ¿cómo se llama? O sea, no es una manada, porque no es... Bueno, a las gallinas.
¿Eh? ¿La parvada?
¿A la parvada? Pues no sé. Así, pero híjole, qué ignorante.
¿Gallinario?
¿Al gallinario?
¿Quién sabe?
A las mamás de los pollitos.
¿No? A las mamás de los pollitos.
Entonces, la mamá de los pollitos y las que producen huevos, porque no son de pollitos, son las
Oye,
gallinas
pero
ponedoras.
Ha aumentado el precio allá y acá en México también, ¿eh?
Pero ahora una locura, claro, porque se está exportando ya mucho huevo a Estados Unidos. Y bueno, pregúntame si eres productor de huevo, ¿a dónde prefieres mandarlo? Que te paguen en dólares, que te paguen acá.
No, pues claro.
Ya
pues
no estamos. Entonces.
Ay, muy gallo.
Para decirlo en francés.
Muy gallo, ¿no? Ahora sí.
Ya, ahora pues somos los principales exportadores de huevo de Estados Unidos. Bueno, somos Kimosawi, ¿no? Pero es interesante lo que. Ahora, qué bueno que aquí a México.
Es interesante porque el mercado mexicano es muy amplio. De hecho, el consumidor per cápita más fuerte de huevos en el mundo es el mexicano.
Sí, acuérdate que cuando nos pegó aquí la gripe aviar,
sí,
y que
durísimo.
México tuvo problemas también de
escasez. Matamos a la mamá de los pollitos.
No había
también
de dónde importar, porque casi ya nadie consume huevo en el mundo como lo consumimos aquí.
Huevo fresco.
Un huevo fresco, ¿no?
Unos huevos rancheros. Que
salía, ¿no? Salía Bruno Ferrari, secretario de Economía, que le mandamos un... Bueno, yo le mando un beso. Y decía Bruno, pues que coman tilapia.
Sí, cómo no.
No desayunen.
En su vida comió tilapia, Bruno. En su vida.
Que nunca vio una.
Que ya no coman huevo los mexicanos. Desayunen tilapia. Sí, guájala.
Seremos.
No sé cuánto cuesta la tilapia, pero yo en mi vida desayuné ni sardina, ni tilapia, ni atún. Como que no.
Como que no se antoja.
Como que no, como que o desayunas huevos o desayunas, qué sé yo, chilaquiles, pero huevos.
Chilaquiles con huevo.
Pero tilapia, chilaquiles con tilapia no.
Bueno, es que es sustituto de proteínas y no es tan fácil.
Sí, no, por esto digo.
Frijolitos.
Ahora, además, sí, el huevo es la proteína más barata.
Sí. Que hay,
y todo mundo.
Y accesible.
Bueno, accesible y todo mundo desayuna más huevo. Pero sí está subiendo el precio del huevo aquí y está por las nubes en Estados Unidos.
Incluso en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, en la inflación, ya viene desde hace varias quincenas, viene destacando precisamente el precio del huevo.
Pero fíjate,
tiene su valor.
Según los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, exportamos México, exportó 1.4 millones de docenas de huevos con un valor de $2,016,000 y estamos ya en primer lugar a nivel exportador de huevos. Si nosotros no teníamos dónde importarlo, pues ellos sí los tienen. Y yo se suponía que comían claras casi artificiales, ¿no? Pura clara de huevo. Son medios a comer.
Oye, pues si sigue esta crisis allá en Estados Unidos, si siguen con esta escasez en Estados Unidos para el 2 de abril, pues sería bueno pegarles ahí en donde más les duele.
No venderles.
Exacto.
No vender. No, es subir. Es que mira.
Hacerle como le hizo Canadá con electricidad.
Hace, fuera de broma, por eso hoy que Trump, que está re loco, se enojó mucho porque la Unión Europea no se portó bien y Canadá no se portó bien y China no se portó bien y están subiendo aranceles, que por cierto le están subiendo menos los aranceles a China que a nosotros. ¿Por qué? Porque importa demasiado de China. Tampoco está tan loco Donald Trump. Entonces dijo así, pues ahora vamos a anunciar 200% de arancel a los vinos europeos. Entonces, desde el champaña hasta el cualquier vino francés o cava española, te va a costar 200% más. Es una locura.
Imagina una inflación en Estados Unidos. Horrible lo que está haciendo Donald Trump. Esto, a ver, si le generas aranceles a los vinos, aranceles a todo lo que está llegando, va a ser, simplemente va a elevar los costos y los precios en Estados Unidos. Por eso la Reserva Federal ya está muy cauta en poder bajar la tasa de interés, porque hay inflación. O va a haber inflación con los aranceles. Y esto, para una economía como la de Estados Unidos, es veneno puro porque se mueve a través todo de crédito. Entonces, si la tasa de interés no logra bajar, el crédito seguirá muy caro. Y desde luego esto afectará a los consumidores. Así que el tema arancelario de Donald Trump, obviamente lo primero que va a traer, entre las primeras cuestiones, va a ser inflación.
Sí, sin duda, ese es el golpe que va a recibir de manera inmediata. Por eso la caída en los mercados, porque las empresas están viendo que esto va a llevar, como dice el presidente Donald Trump, a una transición. En realidad es una recesión y esto va a llevar a una dificultad porque va a detener el nivel de consumo de las personas y evidentemente va a golpear el nivel de crecimiento económico de Estados Unidos. No creo que haya pensado el presidente Donald Trump que le fueran a replicar. Yo supongo que creyeron que nadie iba a levantar la voz y la Unión Europea pues está imponiendo elevadísimos aranceles a productos muy importantes de Estados Unidos y le está doliendo mucho.
Y Canadá aplicó aranceles desde el 4 de marzo a una serie de productos y ahora por cerca de $14,000 millones y creo que ahora por $21,000 millones más de dólares. Canadá sí está imponiendo aranceles. Y al queso, al bourbon, que no es whisky, ¿no? O Jack
bourbon.
Daniels.
Bourbon.
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 Entonces, no, bourbon. No, bourbon.
Bueno, al whisky, ¿qué hacen
al whisky gringo.
Al whisky gringo, que es
que
el bourbon.
Por denominación de origen no se llama whisky, ¿no? Se llama,
exactamente, ¿sí? Por eso.
Si no, pues, tú llegas a Estados Unidos y pides un whisky, te dan un whisky inglés, ¿no? O sea, tienes que pedir un bourbon. Pero todo el mundo dice whisky porque nosotros no distinguimos entre uno y otro. Pero bueno, la realidad es que sí aplicó. Pero ya respondió Donald Trump que 200% de arancel. Está loco porque el que paga esos aranceles es el consumidor de Estados Unidos. Si un consumidor de Estados Unidos quiere tomarse una copita de champaña, imagínate lo que le va a costar.
Fíjate que está
tan loco
que
los
mercados
de lo que sea.
Se dieron el trancazo el lunes, fue el lunes negro, de ahí han venido, pero se han vino bajando, y ya hoy dieron a conocer el Standard Poor's 500, ya bajó 10% respecto a su máximo
histórico. Hoy se dio el trancazote.
O sea, sí.
Nasdaq bajó 1.96 y Dow Jones bajó 1.30.
Pero Standard Poor's en particular.
Standard Poor's bajó.
Ya llegó a este nivel. Sí.
El que más ha caído es Nasdaq.
Entonces,
cayó 1.96.
Es muy curioso porque los que estaban en primera fila aplaudiendo al presidente Trump en su toma de posesión, los empresarios de alta tecnología, son los que más la han sufrido.
Se están sobando la cabeza de los coscorrones que están recibiendo por todo lo que está impactando con esos aranceles.
Por la incertidumbre que representa.
Sí, por supuesto.
Porque, a ver, el miércoles 19 es la reunión de la FED, el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, y se va a anunciar la decisión en las tasas. Todo el mundo da por hecho que las tasas no van a bajar, o daba. Ahorita con los datos de la inflación, que tanto la del consumidor como la del productor fueron menores, se abre la posibilidad de que el Banco de la Reserva Federal baje las tasas, aunque sea un cuarto de punto, no, quizás no medio punto. ¿Ustedes qué creen que va a ser una apuesta? La apuesta tradicional del pesito. ¿La baja o no la baja la está Estados Unidos?
Yo creo que la Reserva Federal ya no la baja.
¿Tú, Marco?
Yo también creo que se mantiene.
Bueno, yo nomás para estar la de emoción, que sí, un pesito. Porque si no, no tiene chiste.
Solo por llevar la contraria.
Solo no, para que se genere ahí para la expectativa. No, hay, la verdad es que se generó la incertidumbre de qué es lo que va, de lo que van a hacer de aquí al 19, que de todas maneras no va a haber todavía ningún cambio en materia
de arancelaria. Pues es que mira, todo todavía depende de qué pase el 2 de abril. Creo que la fecha clave es el 2 de abril y ahí yo creo que el gobierno de México
está esperando. Sí, no es que dice el 2 de abril, que el 2 de mayo.
Bueno, también es probable con Donald Trump, ya no se sabe, pero por lo pronto el 2 de abril, y por eso creo que la presidenta de México ha dicho con mucha prudencia, pues nos vamos a esperar a ver qué es lo que se decide, cuál es el conjunto de medidas que se toman, que hay que recordar, ya ahorita se están aplicando, estos sí ya son aranceles que están vigentes, que ya entraron en vigor por parte de Estados Unidos en contra de México, los aranceles del 25% pues a los productos que no son T-MEC, sí. Y los aranceles del 25% al acero y al aluminio, esos ya están, pero a partir del 2 de abril, que se supone que viene toda esta política de aranceles recíprocos que va a aplicar Estados Unidos, y más lo que se le acumule, porque también no había anunciado lo de los aranceles a los autos, y por el otro lado, las réplicas, que también son anuncios hasta ahora, tanto de la Unión Europea como de Canadá, van a entrar en vigor en fechas programadas a partir de abril.
Es que es una locura. Según Donald Trump, con esto inmediatamente va a reactivar la industria de Estados Unidos.
Es lo que dice.
Sí, cómo no, si la US Steel la estaban comprando hace poco, ¿no? Está ya totalmente echada a perder ya la US Steel. El sector acerero no es el mejor, el de Estados Unidos. La potencia acerera del mundo es China hoy en día. Y además, bueno, quiere volver a fabricar autos a lo loco. Cuando las automotrices le dicen, oye, estamos fabricando con México, con Canadá, muy bien, no nos quites esto. Y Donald Trump está en lo mismo, ¿no? Al principio yo pensé que solamente era el tema, que sí lo es, de presión, de chantaje de Donald Trump, pero ahora sí ya estoy creyendo que sí es de verdad, que él quiere reindustrializar.
Sí, claro. Sí. America Great Again. El movimiento MAGA. Él quiere Make America Great Again. Con eso ganó y eso quiere hacer. Entonces, le hace muy fácil que se hagan las inversiones. Aunque cerraran una línea de producción, no se pueden reabrir rápidamente allá. Hoy la mía, que no hemos podido hablar con Rogelio Garza porque está muy ocupado, ¿no? Que mañana.
Abrazo, Rogelio.
Rogelio.
Saludos, dice, Rogelio.
Que es descabellado que efectivamente las grandes plantas armadoras aquí en México cierren los changarros y vayan, pero sí pueden frenar inversiones. Lo que decías de Samsung, que eso lo dijo el alcalde de la ciudad de Corea, del pueblito. Que dijo, mamá, a ver, contento que ya no nos vaya, no se va.
Y está cancelado por el gobierno coreano.
Sí, me dijiste que ya no se va.
El alcalde de Gwangju.
Ese es el que dijo
buena carne.
Que ya Samsung había dicho que ya no va a trasladar la planta de refrigeradores a México. Porque efectivamente el nearshoring se está frenando. Hoy Mabe fue y anunció $600 millones en la mañana.
Es Mabe.
Son tan escasas las inversiones que no se anuncian en la mañanera. Vamos a un corte. No se vayan.
Fórmula Financiera.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto que tenemos en la línea a Jerónimo Gutiérrez. Él fue embajador de México en Estados Unidos y bueno, es subsecretario de Relaciones Exteriores. Se cortó la llamada, pero ya lo estoy presentando. Vamos a retomar. Pero bueno, Jerónimo tiene una gran experiencia en el sector diplomático. ¿Dónde está el canciller Juan Ramón de la Fuente? Es una pregunta a la mesa. ¿Dónde está Juan Ramón de la Fuente? Qué no bueno sabemos. Que Marcelo Ebrard está tan activo.
La mesa sabe, Maricarmen.
Qué bueno que de verdad me da mucho gusto que el secretario de Economía sea tan activo, porque nuevamente está mostrando Marcelo Ebrard sus dotes de bombero. Apaga todos los incendios. Lo hizo en el sexenio de López Obrador y ahorita, ¿quién está retomando el papel? pues Marcelo Ebrard, ¿no?
Sí, Marcelo Ebrard es el que tiene todos los reflectores, es, y sí, directamente le corresponde a él, pero también el secretario de Relaciones Exteriores existe. Debería tener un papel central, fundamental, en la parte que le corresponde, y no lo estamos viendo.
Pero bueno, ya tenemos en la línea Jerónimo Gutiérrez, les decíamos, él fue embajador de México en Estados Unidos, ex subsecretario de Relaciones Exteriores. ¿Cómo estás, Jerónimo? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen, ¿cómo les va? Pepe y Marco, qué gusto,
hola, gusto estar
con ustedes y con el auditorio. Oye, todo bien, gracias.
Qué bueno, pues queremos platicar contigo, aprovechar tu experiencia, para que nos digas qué opinas de, pues, de lo que está pasando con estos aranceles y con este Donald Trump que parece reloaded, no parece. O sea, en relación al primer periodo presidencial, pues ahora está como infrenable, ¿no? ¿Cómo lidiar con él cuando un día dice una cosa y mañana dice otra?
Yo creo que estamos viendo un Donald Trump que tiene la misma ideología, pero que tiene un poco más de método y experiencia por su primera administración. Por eso lanzó, digo, desde los primeros días, más de 100 órdenes ejecutivas, muchas de ellas en materia de comercio internacional o política exterior. Y creo que tiene la misma ideología, Mari Carmen. Lo que sí es que pues tiene al mismo tiempo... se rodeó de un grupo de colaboradores que siento que son están completamente comprometidos con esa ideología y que, a diferencia de la primera administración, no tienes mucha gente que esté haciendo contrapeso, ¿no?, dentro de la administración Trump.
Claro. Jerónimo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Jerónimo.
Buenas noches, Marco.
Cuéntanos un poquito acerca de lo que se está observando hasta ahora en la negociación que lleva adelante el gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos, al mismo tiempo que se escucha mucho apoyo, mucha solidaridad a la cabeza fría, a la estrategia de moderación del gobierno. Por otra parte, se escucha preocupación porque pudiera estarse reflejando temor, una actitud timorata, y pues no sé cómo lo estás viendo tú, que eres el que tiene la experiencia.
Mira, la realidad es que cada momento de la relación, las claves para una negociación exitosa han sido distintas. Entonces tiene referencias, pero pues los momentos son distintos, los actores pueden ser distintos. Entonces hay que, digamos, opinar con cierto cuidado. Yo lo he dicho y lo en verdad lo creo, que el gobierno ha jugado razonablemente, el gobierno mexicano razonablemente bien sus cartas, ¿no? No me gusta que sea a veces, digamos, eche demasiadas campanas al vuelo, a pesar de que ha actuado razonablemente bien, juiciosamente, digamos. Esa es mi principal, la manera de describirlo. ¿Por qué no me gusta que eche campanas al vuelo? Porque siento que estamos ahorita en la discusión de aranceles y distintos tipos de aranceles, cuando yo creo que esto es una carrera un poco de mediano término, con obstáculos, no una carrera de velocidad. ¿A qué me refiero? A partir de abril y mayo, que es cuando las agencias de Estados Unidos reportan al presidente sus conclusiones en materia de política comercial internacional, incluido el T-MEC, es cuando realmente se van a empezar a mover en forma las cosas y las negociaciones. Y creo que vamos a estar con esta volatilidad previsiblemente lo que resta del año. Y lo más importante va a ser llegar a una conclusión, a final de cuentas, en paquete, con respecto a cuál es el futuro del T-MEC. Como sabes, estamos en un proceso de revisión que tiene que concluir de aquí a junio del año que entra, que es un proceso complejo. Y independientemente de los aranceles, que yo creo que hay un límite a lo que pueda hacer Trump, si no por otra razón, porque los propios mercados de Estados Unidos y la economía estadounidense se lo está marcando. Es decir, vemos que a la economía estadounidense está empezando a dar algunas señales de preocupación, y creo que eso ha contenido también a Donald Trump. Y lo estratégicamente importante, llegar a una conclusión sobre el T-MEC lo más pronto posible, ¿no?, y asegurar que existe y que mantenemos ese acuerdo, porque creo que eso es realmente lo estratégico, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, pero pues las cosas van, a mi juicio, se están manejando razonablemente bien.
Claro. Oye, Jerónimo, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Jerónimo?
¿Qué tal, José? Un gusto.
Qué gusto. Oye, escuchándote, ¿cuáles son estas fibras sensibles que ya empiezan a verse por la política arancelaria de Donald Trump. Me imagino que algún alza en los precios puede ser, un tema de inversiones también puede ser. ¿Cuáles estás viendo tú?
Yo creo que son dos fundamentalmente. La primera es que los índices bursátiles, que son un indicador muy seguido y muy apreciado por el propio Donald Trump, pues les ha ido muy mal a lo largo de este año, al grado tal que se ha perdido toda la ganancia que en su momento se había logrado o habían alcanzado el Standard & Poor's, por ejemplo, a raíz de Trump, se ha perdido todo. Es decir, va mal en los mercados bursátiles. Dos, creo que la propia actividad económica en general, el consumo y otras variables empiezan a sentarse. Y eso creo que les ha, ese es desde mi punto de vista el dique principal a lo que decida hacer. Es decir, al estadounidense promedio, cuando le hablas de un arancel recíproco, como ocurre en cualquier lado, dice, oye, si a mí me pones el 10%, yo te pongo el 10%, pues parece a todo mundo, a la población en general, le parece razonable. Pero cuando empiezan a ver que la política comercial pudiera devenir en una recesión y hay algunos signos de eso, pues entonces la gente empieza a tener mucho más preocupación y creo que eso es lo que estamos viendo.
Pues sí.
Sí, porque si sube el arancel a 200% al vino europeo, pues ya imagino que quiera casarse y te tomar una champañita, pues le va a salir muy caro.
Pues
y
por poner un ejemplo,
los aranceles recíprocos y lo que está haciendo, porque ya tenemos aranceles generalizados 25% a las empresas que no cumplen con el T-MEC, que para mi total sorpresa son muchas, tanto en Canadá como en México, más del 50%. Cosa que yo no imaginaba que fuera tan alto. Y ya tenemos el arancel de 25% al acero y al aluminio. Todo esto y los recíprocos violan el tratado del T-MEC, el derecho y al revés. ¿No tendría México ya que está por lo menos protestando, presentando, solicitando una solución de controversias o algo en contra del gobierno de Estados Unidos por violar el tratado?
Yo creo que es una cuestión de fine tuning y de pulso. Evidentemente, y hasta donde yo entiendo, la decisión del gobierno de México no ha implicado no se ha cancelado la posibilidad de establecer ni de iniciar consultas ni de establecer los aranceles. Y eso pues me parece que sería un error garrafal no al menos considerarlo como una alternativa. Pero precisamente por la volatilidad y por lo mercurial que es Donald Trump, y porque creo que la discusión de fondo sobre la política comercial de Estados Unidos se irá más hacia mayo, yo creo que hay que tener cuidado de no sobrereaccionar, ¿no? Esa es mi opinión honesta, no quiere decir que no haya que hacerlo, pero creo que ahorita estamos ganando más por actuar con cierta cadencia.
Sí, es que ese es el tema. Jerónimo Gutiérrez, ex embajador de México en Estados Unidos, vale la pena que México se mantenga con la prudencia cuando en el vecindario pues están comenzándose a escuchar los tambores de guerra. Hasta ahora el que ya está aplicando aranceles es Estados Unidos y los que están anunciando son sus contrapartes, Canadá, la Unión Europea y México. Pues ha dicho que se va a esperar, que va a guardar hasta el 2 de abril, cuando son en realidad aranceles generalizados en donde lo más probable es que a México no le toquen, porque México no estaría en el campo de los aranceles recíprocos que piensa imponer Estados Unidos. ¿Tú qué piensas?
Primero, creo que cada caso es distinto. Estados Unidos, por ejemplo, ahorita la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea está especialmente tensa por el tema de Ucrania. En Canadá tienes un cambio, literalmente ahora, de primer ministro. Entró un nuevo liderazgo en el Partido Liberal y previsiblemente una elección, y yo no descartaría que todas las expresiones tan bruscas, por decirlo menos, que ha habido Donald Trump a Canadá, están orientadas en esa elección y, como lo hizo en Alemania, a incidir desde afuera en la elección. Evidentemente, desde mi punto de vista, le gustaría ver el triunfo del Partido Conservador en Canadá. Entonces yo creo que parte desde eso, y nosotros tenemos otra dinámica porque tenemos, aparte de la discusión comercial, pues todo lo que está pasando en materia de seguridad y migración. otros países como la Gran Bretaña se han mantenido en una posición como México. Lo que es un hecho es que es un fenómeno más o menos generalizado, pero cada caso es distinto. Evidentemente, si conforme avanzan las negociaciones, Estados Unidos mantiene una posición que es intransitable, pues habrá que establecer las medidas de respuesta y retaliatorias del caso. Yo siento que ahorita, digamos, se gana más con este compás que estamos hablando, debe ser unas cuantas semanas, ¿no? Y también porque, digamos, Donald Trump es alguien que, que se mueve de un día para otro.
Tal cual. Oye, Jerónimo, nos va a quedar aquí la guillotina que tenemos. Jerónimo Gutiérrez, ex embajador. Gracias.
Aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Mauricio Rodríguez Abreu, director general de estadísticas sociodemográficas del INEGI, porque hoy se presentó con Bobby Platillo y datos muy interesantes de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. Mauricio, buenas noches. ¿Hay avance en materia de inclusión? Y tú cuéntanos, creo que se debe a los programas sociales, pues que en gran parte se están distribuyendo a través de la tarjeta de bienestar, pero cuéntanos.
Muy buenas noches, María Carmen. Efectivamente, vemos un incremento, si contrastamos digamos, la tendencia que veníamos observando de inclusión financiera, entre el 2020 y 2024 crece el número de personas o la proporción de la población que declara tener acceso al menos a un servicio, un producto financiero, y por eso nos referimos a una cuenta de ahorro, tarjeta de crédito, bancaria, crédito en general, seguro Afore. Y como bien lo señalas, entre la información que tenemos, observamos que uno de los principales, digamos, puntos de acceso al sistema financiero es mediante cuentas para recibir apoyos del gobierno. La población declara que esto es uno de los principales puntos de llegar, y ya después, bueno, pueden tener acceso a otros servicios, pero particularmente para la población mayor, muchas veces su primer cuenta es una cuenta para recibir esos apoyos del gobierno. Bueno, que contrasta tal vez con poblaciones más jóvenes que su primer cuenta es de nómina o algún otro tipo de acercamiento.
Mauricio Rodríguez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Mauricio.
Hola, Marco.
Oye, pues la verdad es que este tipo de ejercicios que se hacen periódicamente por parte de INEGI, de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, pues son fotografías muy importantes porque nos dan una idea de lo que representa el avance de la tecnología, el avance de la cultura financiera y, en fin, una gran cantidad de aspectos que tienen que ver con los hábitos y costumbres de las personas en relación con las instituciones financieras. Y yo quisiera preguntarte, Mauricio, ¿cómo se está comportando en función de esta encuesta que ustedes realizan la juventud, aquellos jóvenes que están por ingresar a su primer empleo o que ya lo tienen? ¿Cómo se muestran las cifras en este sentido?
Bueno, particularmente, como ya lo mencionaba, en el caso de las y los jóvenes que están ingresando a su primer trabajo, pues sí declaran tener, digamos, su primer acercamiento al sistema financiero mediante cuentas de nómina, que ya sea que se las da la empresa en la cual llegan a trabajar o les pide que abran una cuenta para poder depositarles su pago quincenal o mensual. Pero además también algo que destaca en esta edición de la encuesta es que vemos un incremento muy importante en el uso de dispositivos móviles, de consultas, de saldos, de transferencias en los celulares, que particularmente está asociado a la población joven, que bueno, tiene acceso a las cuentas, a los financieros, y además conoce muy bien el uso de dispositivos móviles y las aplicaciones para poder moverse libremente en estas.
Fíjate, está bien interesante, la verdad, de Mauricio. Te saluda José Yuste. Entonces, yo pensaba que era mucho menos la inclusión financiera en México. Con esto sí podríamos empezar a hablar de que pues es un público ya con cierto conocimiento de cuentas bancarias, de afores, de seguros. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, el principal elemento, principal dimensión que tenemos observado en el país, que la gente tiene acceso, es cuentas de ahorro. Cuentas de ahorro, y de aquí un gran porcentaje son precisamente esas cuentas para recibir apoyos del gobierno, ¿no? Que les depositan su dinero y lo tienen ahí como una forma de ahorro. Porque si nos vamos de manera específica, en el caso del crédito, solamente 37% de la población señala tener acceso al crédito. En el caso de seguros, vemos menos del 23%. Y Afores, que bueno, están asociadas muchas veces al haber tenido algún trabajo, algún empleo formal, solamente el 42% de la población. Entonces, gran parte de este dinamismo que observamos es por las cuentas de ahorro de la población, pero en las otras dimensiones aún vemos porcentajes muy bajos.
¿Relacionadas con los programas sociales?
Claro, no, pero además vemos la presencia de brechas importantes, por ejemplo, tanto en Afores como en Seguros, entre hombres y mujeres, donde las mujeres tienen un acceso todavía mucho menor que los hombres.
¿Esta brecha se presenta más en Afores y Seguros que en la banca?
Efectivamente, para darles el dato, por ejemplo, en el 2024, en seguros, el 18.3% de las mujeres reporta tener algún tipo de seguro, que se contrasta con el 28.2% de los hombres. Mientras que si vamos a la banca, andan en niveles del 36-38% en el caso de crédito y en el caso de ahorro entre el 58-68%. Entonces sí se ve más la diferencia en seguros y en Afores que en otros instrumentos.
Claro, Mauricio, desde tu punto de vista y una vez que ya analizaste toda la información, ¿cuáles son los aspectos más relevantes que estás encontrando en esta encuesta nacional de inclusión financiera?
Bueno, lo que hemos visto, digamos, desde el punto de vista descriptivo, que es lo que nos corresponde como instituto a nosotros brindar información, sí hay claramente algunos cambios y factores muy asociados al empleo. Sabemos que mucho del acceso a seguros y a las Afores pues están vinculados a un empleo formal y sabemos que hay una brecha persistente en el mercado mexicano entre hombres y mujeres en actividades remuneradas. Pero también, si vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los seguros, la gente que dice no tengo seguro, crece y la principal razón que dice que no tiene seguro es porque no lo necesita. Entonces la gente no ve los seguros como un instrumento que pueda tener a la mano y que pueda hacer uso, los que tenemos seguro sabemos que lo ideal es no usarlo, pero tenemos ahí el respaldo en caso de que sea necesario. Entonces, vemos esta dinámica que claramente es información muy valiosa, que le sirve tanto a la Comisión Nacional de Bancaria de Valores, que es nuestra asociada en esta encuesta, como otras instituciones financieras, tanto privadas como de la administración pública, que puedan precisamente desarrollar políticas para incrementar el acceso. Y destacaría además estos cambios que observamos en mayor uso de sistemas de pago como tarjeta de crédito, débito y transferencias electrónicas en el país, aunque sigue siendo, debo mencionarlo, el efectivo, el principal método preferido por la población en México.
El efectivo.
El efectivo, fíjate, eso llama la atención. Oye, en el tema de transferencias, también se han incrementado, ¿verdad? Entonces, las transferencias bancarias a través del celular, los pagos, en fin.
Claro, principalmente se incrementaron para el pago de servicios públicos o privados como agua, luz, internet, ahí subieron del 8% al 16%, se duplicaron prácticamente el uso de este tipo de pago. Y aunque no tenemos forma de contrastar porque son variables que incluimos por primera vez en esta edición, vemos que más de la mitad de las personas entrevistadas señalan haber hecho uso de transferencias bancarias para pago de compras en línea, de plataformas en línea, que bueno, todos conocemos muy bien esas grandes distribuidoras de productos en línea. Entonces, 57% declara usar este tipo de pago para precisamente adquirir esos productos en internet.
Oye, en cuanto a infraestructura, ¿se enfocaron exclusivamente a lo que son instrumentos de captación y todo, o también en infraestructura bancaria, el acceso que tienen a tarjetas, a cajeros automáticos? ¿Esto también lo incluyeron en la encuesta?
Sí, se pregunta si la persona, por ejemplo, en los últimos 12 años ha utilizado sucursales bancarias, cajeros o algún establecimiento comercial para hacer una transacción. De hoy sabemos que podemos pagar en varios establecimientos. Y bueno, aquí destaca que los cajeros automáticos siguen siendo los más utilizados, tanto para disposición de efectivo como para consultas de saldos y otros tipos de operaciones. En el 2024, 79% de la población refirió haber usado cajeros el último año. En el caso de sucursal bancaria, 63% casi señaló haber ido. Y algún otro tipo de instrumento, o bueno, algún otro tipo de punto de contacto, como un establecimiento comercial, se quedó por ahí el 56% de la población.
Pues sí, estamos platicando con Mauricio Rodríguez, director general de Estadísticas Sociodemográficas de INEGI. Mauricio, tengo entendido que estas cifras que nos estás dando hoy en cuanto a la inclusión es una cifra que rebasa en mucho lo que se venía registrando hasta hoy, desde el 2015. Esta evolución se espera que tenga un crecimiento todavía mayor conforme avance el próximo periodo de revisión.
Bueno, tendríamos que, ahora sí que darle seguimiento. Nosotros como encargados de medir precisamente esto, pues estaremos muy atentos a nuevas preguntas, nuevas dudas que vamos a incluir. Sí vemos que precisamente mucho de este crecimiento se da, como mencionaba, en algunos productos específicos. Además, algo que quiero destacar es que en el país sí vemos comportamientos muy distintos. Mientras los estados del norte del país tienen, digamos, participaciones en los productos financieros arriba del 84, casi 85%, los estados del sur se quedan en el 67%. Entonces, seguramente veremos una dinámica muy interesante en el país, cómo se van reacomodando estos servicios. Y bueno, dependerá mucho de la política que desarrollan las dependencias del estado que están a cargo de desarrollar la política de inclusión financiera.
Pues qué buena encuesta hicieron, la verdad, de ustedes en el INEGI con esta nueva encuesta nacional de inclusión financiera que la dan a conocer. Mauricio Rodríguez Abreu, director general de estadísticas del INEGI, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, Mauricio. Al contrario de nosotros. Y bueno, y yo le mando un abrazo a mi querido amigo Pascal Beltrán, que nos estaba escuchando y nos dice que un grupo de gallinas...
Yo le mando un beso.
No, yo le sigo con el abrazo, la verdad, y sí lo quiero mucho, ese es mi amigo.
Pero, no, pero ya fue la broma.
A mi querido Pascal, que además ya sabe de estas cosas, un grupo de gallinas es una bandada.
Ay, gracias, Pascal.
Bandada.
O sea, son las mamás de los pollitos, pero aquí en este caso son las mamás de los huevos, porque son
es
ponedoras.
Una parvada, pero es una bandada.
Son ponedoras, así se dice, ¿no? Gallinas sí. Ponedoras. Ah, entonces ya
sí,
sabemos.
Sí.
Yo no tenía la manera de cómo ser gallinero, la mamá de los pollitos, la mamá de los huevitos.
Sí, es el sector
agrícola. Pues gracias por el dato.
Gracias.
Bandadas.
Bandadas, en el sector agrícola. Vamos a un corte comercial, regresamos.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que nos ve a partir de este momento en la segunda hora de Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés, estamos transmitiendo en vivo desde la muy... Y iba a ser caliente, se ve calurosa Ciudad de México, hizo mucho calor aquí en la Ciudad de México, no me quejo porque Monterrey está en peor. Entonces, pero bueno, déjame decirle que pues, hay mucha información. Ahí le damos también la bienvenida a quienes nos ven a través de el canal de YouTube, que ya estamos también en Telefórmula y en el 103.1 y en 970 de AM, seguimos en Radio Fórmula. Y bueno, en la nota siguen siendo los aranceles de Donald Trump y la estrategia del gobierno mexicano de no hacer nada, de esperar, de tener, hoy decía el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, cabeza fría. Y entonces, bueno, con esa cabeza fría vamos a esperar al 2 de abril a ver qué diablos hace Donald Trump cuando anuncie los aranceles recíprocos. Ya también hoy Trump dijo que este impuesto de 25% de los autos hechos en México y en Canadá se aplaza al 2 de abril. No sabemos si el 2 de abril dice que el 2 de mayo, el 2 de mayo que el 2 de junio, porque es Donald Trump y no sabemos qué va a hacer. Pero el gobierno mexicano no va a hacer nada mientras no defina Donald Trump qué va a hacer, si nos incluye o no en los aranceles recíprocos. Y hay muchos que dicen que esta estrategia es la adecuada, que para qué te enfrentas a Donald Trump. Hoy Howard Lutnick, que es el secretario de Comercio, dijo que México y el Reino Unido se están portando muy bien porque no están aplicando medidas arancelarias y que nos va a ir mejor que a Canadá, que a la Unión Europea, que ellos sí, y a China, que ellos sí están aplicando medidas arancelarias, pero el de represalia. Pero el hecho es que yo, como hemos dicho, hoy, México y Canadá tenemos exactamente los mismos aranceles. Vamos a ver qué pasa el 2 de abril. Esta es una decisión que dependerá exclusivamente de Donald Trump. Hoy también se supone que mañana ya empiezan las pláticas del secretario de Economía con los industriales del acero y del aluminio, que están total y absolutamente agachados, no han dicho ni pío. Ha dado cuenta que pusieron aranceles al aceite, porque ellos ni se inmutan. Vamos a ver ahí qué pasa. Marco Mares, buenas noches. Pepe Yuste, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Bueno, pues malas noticias. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, está diciendo en una entrevista en la televisora Fox allá en Estados Unidos que se está preparando a aplicar aranceles a partir de mañana jueves a México y a Canadá. Así es de que vamos a esperar las próximas horas.
Pues no, ahora sí que con angustia. Bien.
Pues eso fue lo que dijeron. Por otra parte, Marco Rubio dijo que nos estábamos portando bien, que se están haciendo grandes esfuerzos en materia de combate al narcotráfico y a la contención migratoria. Sin embargo, también dijo que todavía es insuficiente. Y si todo esto lo englobamos con la declaración que hizo hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido que Estados Unidos no tiene libre comercio, sino que tiene comercio estúpido, pues estamos ya viendo muy claramente la película, en el sentido de que el presidente de Estados Unidos lo que está buscando es cambiar el paradigma, lo que está buscando es cambiar las relaciones comerciales que tiene con el resto del mundo y que está avanzando hacia un proteccionismo y hacia la canalización de la inversión de las empresas de Estados Unidos y de otros países hacia territorio de Estados Unidos, con todas las implicaciones que esto va a tener sin duda. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Donde sí están mal y de malas es en los mercados financieros. Donald Trump los trae de cabeza a los mercados financieros, a los índices bursátiles, en efecto, los ha traído de cabeza. Ya hoy el Standard & Poor's pierde 10% de su máximo que había logrado en febrero. A la fecha perdió 10%, pero ha perdido el Dow Jones, han perdido todos prácticamente. Se va a cerrar una semana ya con el riesgo pues de una fuerte desaceleración económica por la política que está introduciendo Donald Trump en todas partes y que en algunos rasgos puede ser recesión. Vamos a ver, y hablando de eso, bueno, pues en México, UBS, este conglomerado de bancos suizos, bueno, pues rectifica su pronóstico de crecimiento para México, lo pone en 0% ya. Sería el segundo banco que tiene un pronóstico de 0% para este año. El otro banco era Banamex, lo trae Banamex. Recordar que el Banco de México en su rango, que ya trae el rango inferior también en menos 0.2%, esta situación pues recuerda un poco los índices coincidentes y adelantados de los ciclos económicos del INEGI, que ya están también por debajo de los 100 puntos, donde podría ya irse viendo una desaceleración ya con tintes recesivos. Vamos a ver, este es un punto que va a tener que sortear la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el nuevo secretario de Hacienda, de Gramador, en fin, todos ellos, para evitar pues lo que es la recesión.
Pues sí, vamos a ver ahí qué pasa. Por lo pronto la fecha es 2 de abril. Y hay que esperar. Hoy el costo, el problema de esperar es que hay un costo. Se sigue manteniendo la incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar. Esto frena las inversiones. Hoy estuvo el director de Mabe en la mañanera anunciando inversiones por 680 millones de dólares. Son tan escasas las inversiones que se están anunciando en la mañanera, porque no hay mucho. Muchos son anuncios reciclados, ojo. El de Sempra, que se anunció, como he platicado la semana pasada, ya se había anunciado 3 veces. El de Mercado Libre, pues el año pasado anunciaron 2.400 millones de dólares, ahora 3.000, y creo que los 3.000 forman parte de los 2.400 anunciados en 2024. El caso es que así inversiones nuevas están frenando, quizás no cancelando. Hoy decía Marcelo Ebrard que las inversiones no se han cancelado, pero se están frenando en espera de ver qué pasa. ¿Qué va a pasar con los aranceles? Y nadie sabe, porque Donald Trump no da vaivenes impresionantes, que eso es lo que hoy también tiene muy nerviosos a los mercados. El Nasdaq bajó 1.97, también cayó el Dow Jones, más de el Dow Jones 1.6, cayó la bolsa mexicana, cayó Viva, y el peso, ¿no? El peso sigue fuerte, pero yo insisto que este fortachón del peso es el debiluchón dólar, que se está bajando ante las principales divisas internacionales por la posibilidad de que ante la menor recesión en Estados Unidos, el próximo miércoles la Fed pudiera bajar las tasas de interés. Vamos a ver qué pasa. Si no las baja el miércoles y se desploma el tipo de cambio, pues no habrá duda que no fue el peso fortachón, pero ya lo veremos en estos días. No hay que cantar victoria, va a seguir la volatilidad.
Sí, sin duda alguna, todo esto apenas está comenzando, apenas estamos viendo como la punta del iceberg con la aplicación de estos aranceles de parte de Estados Unidos a distintos países del mundo, entre ellos México, Canadá, China, etcétera, etcétera. Y hay que recordar que han sido severas las expresiones tanto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como de su secretario de Comercio, Howard Lutnick. Él ha dicho que los aranceles que está aplicando Donald Trump valen la pena, incluso si llevan a Estados Unidos a una recesión. Él sí lo dijo de manera clara y contundente. Hay que señalar que el fin de semana pasado el presidente de Estados Unidos declaró también que se iba a registrar un periodo de transición, y esto todos lo interpretaron como un periodo de recesión.
Pues hasta el momento van los aranceles al acero y aluminio, habrá que esperar. Luego vendrían los aranceles recíprocos ya para el 2 de abril. Esos son los que más puede perder México todo el Tratado de Libre Comercio. A México le queda hacerlo de manera inteligente, no responder con aranceles en acero y aluminio, sino responder con otros aranceles, ceñirse, hacerlos dentro del Tratado de Libre Comercio, como bueno, con los mecanismos de salvaguardas que hay en el Tratado de Libre Comercio, y hacer valer el acuerdo comercial, porque el acuerdo comercial es al fin y al cabo lo que nos va a mantener con una muy buena relación de comercial y de inversión con Estados Unidos. Esto es lo que debe hacer México, así hasta el momento lo ha hecho con calma. En efecto, el tipo de cambio se ha visto reflejado, esto en el tipo de cambio, entre buenos datos en Estados Unidos, y esto pues lo trae en 20.08, 20.10 el tipo de cambio, el peso se ha fortalecido, pero pues esto puede cambiar en cualquier momento. Vamos a ver, por lo pronto la estrategia mexicana, esperemos que tenga también éxito en las otras dos mesas. ¿Cuáles son las otras dos mesas? Seguridad y migración.
Pues vamos a ver qué pasa. También les decíamos, ahora las cifras de la ANTAD, y esto es preocupante porque una de las fortalezas de la economía mexicana es el comercio, el sector servicios, cayeron 1.7% a tiendas iguales en el mes de febrero, y en lo que va del año, pues lleva un crecimiento, el bimestre lleva también un crecimiento raquítico muy inferior en términos reales a la inflación. Y esto es preocupante, insistimos, el consumo interno es una de las fortalezas de la economía. La presidenta Sheinbaum en el Festival del Zócalo, que anunció sus medidas para fortalecer la economía, insistió en la necesidad de fortalecer el consumo interno. Pues no, está cayendo.
Pues sí, la verdad es que estamos viendo que hay datos de debilidad en ese sentido, y lo que en contrapartida se observa desde la perspectiva oficial gubernamental es que las cosas están mejor de lo que la mayoría está observando. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Peso mexicano desafía a Trump. Cierra en 20.09 y se acerca a niveles de 19.
Eluniversal.com.mx.
Secretario de Comercio de Estados Unidos elogia respuesta de México a aranceles. Países abiertos a trabajar con Estados Unidos recibirán trato diferente, dice.
Milenio.com.
México ha tomado medidas no vistas para combatir a cárteles. Rubio.
Elfinanciero.com.mx.
México saca del apuro a Estados Unidos. Se convierte en el principal exportador de huevo en medio de escasez.
Excelsior.com.mx.
Sheinbaum se reúne con Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard en Palacio Nacional.
Eleconomista.com.mx.
Caída de 1.7% en ventas de tiendas ANTAD en febrero pone fin a racha de crecimiento de 4 años.
Forbes.com.mx.
México recibirá un trato diferente porque no aplicó el ojo por ojo arancelario. Estados Unidos.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos y podemos ver vía en Telefórmula, que está vía Zoom, a Carlos Serrano, el economista en jefe del BBVA. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen, muy contento de saludarlos.
Gracias. Oye, Carlos, pues primero que nada, yo creo que la gran sorpresa de los mercados no es que se haya caído las bolsas, un trancazotote nuevamente Nasdaq y Dow Jones, sino el tipo de cambio. 2009, yo digo que en gran parte por la posibilidad de que con la baja de la inflación puedan bajar las tasas, pero tú eres el experto, dinos, sorprendió a todos y a lo mejor dicen puede romper la barrera de los 20 pesos, ¿lo ves factible?
Yo lo veo factible, creo que sorprendió. Creo que también en parte, Mari Carmen, esta apreciación que vimos del peso se debe a comentarios que hizo el secretario de Comercio de Estados Unidos, Lutnick, donde dijo que le parecía muy acertada la reacción de México de no haber reaccionado con imposiciones de aranceles, como hizo, por ejemplo, Canadá. Y la percepción en el mercado, me parece, Mari Carmen, es que esto puede ser una señal de que la posibilidad de que se pongan aranceles a México es más baja. Y por eso vimos que el peso se apreció y se apreció mucho más que otras monedas emergentes. Es decir, si hubo algo particular con México, y me parece que ese algo particular fueron las palabras de Lutnick. Y creo que en particular también lo que hemos visto es que los mercados en los últimos días perciben que la probabilidad de que se pongan aranceles de 25% a México son bajas. Yo coincido en que son bajas porque aranceles de esa naturaleza a México lastimarían, desde luego, la economía de México, pero también lastimarían a la economía de Estados Unidos, le restarían competitividad y harían que hubiese un aumento importante en precios. Y creo que es lo que hemos visto reflejado el día de hoy en el mercado cambiario, que es, como dices, una historia distinta a la que vimos en la renta variable en Estados Unidos.
Así es. Carlos Serrano, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Carlos.
Querido Marco, muy buenas noches. Qué gusto saludarte.
Igualmente, con el gusto de saludarte. Carlos, a lo mejor tú nos puedes ayudar en el tema relacionado con este par de impuestos, específicamente el impuesto generalizado del 25% que luego se acotó a aquellos productos que están fuera del T-MEC. ¿Qué tanta o de qué tamaño es la proporción de este tipo de productos que se exportan de México a Estados Unidos y el eventual o potencial daño que están teniendo ya estos productos al ver incrementado el nivel de tarifa que están pagando?
Muy buen punto, Marco, porque en efecto hay un número importante de productos que México exporta que no van con las reglas del T-MEC y que pagaban el arancel de nación más favorecida. Y por importante, es casi un 40% de los bienes que pasaban por ahí. Ahora, eso no quiere decir, Marco, que todos esos bienes vayan a ser afectados. Lo que ocurría en muchos casos es que los exportadores preferían pagar el arancel de nación más favorecida en lugar de hacer todo el trámite de demostrar que cumplían con la regla de origen del tratado, pero no porque necesariamente no la cumplan o no la puedan cumplir. El caso creo que más claro es el de automóviles. En los automóviles, como sabemos, para cumplir con la regla de origen se tenía que tener un contenido del 75% regional. ¿Qué quiere decir esto? Que el 75% del valor del automóvil tenía que ser hecho en alguno de los tres países de América del Norte. Demostrar esto en un automóvil es muy complicado porque son miles de piezas. Entonces el costo solamente de demostrarlo era muy complicado y el arancel de nación más favorecida era de 2.5%. Entonces había armadoras que preferían no pasar por el trámite de demostrar esto y pagar el arancel de 2.5% y por eso iban por fuera del T-MEC. Esto no quiere decir que no vayan a poder cumplir. Quiere decir que ahora tendrán que incurrir en los costos de demostrar que cumplen. Aquellos que no cumplían, tener más proveeduría local. Entonces, esto no es una cuestión estática. Lo que vamos a ver ahora es que muchas más exportaciones van a empezar a cumplir con T-MEC. Entonces, yo no creo que vayamos a ver que el 30 o 40% de las exportaciones sean afectadas, sino va a ser algo menor. Y lo que vamos a ver es un mayor grado de cumplimiento en las siguientes semanas a medida en que pues distintas empresas pues empiezan a documentar que cumplan con esto.
Muy interesante, la verdad, esto, todo esto, Carlos. Carlos, saludos, José. ¿Y usted cómo estás? ¿Cómo te va?
Qué gusto saludarte, mi querido Pepe.
El gusto es mío, desde luego, Carlos. Oye, cuéntanos un poco, la estrategia de México ha sido distinta. Creo que está siendo inteligente la estrategia de México.
de no responder de tú a tú inmediatamente, ni responder con una guerra arancelaria, esperarse un poco, lo está premiando los mercados, pero aún así, pues hay que saber cómo vamos a responder si llegara el 2 de abril y vinieran los aranceles generalizados. ¿Qué esperaríamos en ese momento? ¿Unos aranceles por parte de México con puntos de precisión como los de 2018?
Yo creo que eso sería lo más inteligente, Pepe. Creo que responder con aranceles generalizados de la misma magnitud, pensemos aranceles de 25% a todo lo que importamos de Estados Unidos, dañaría de manera muy importante la economía de México. Así como decimos que si Estados Unidos nos pone aranceles van a enfrentar mayor inflación y pérdida de competitividad, exactamente lo mismo ocurriría con nosotros. Una buena parte de los procesos productivos de México dependen de insumos de Estados Unidos, en particular, pues casi el 25% de lo que exportamos tiene contenido de Estados Unidos, entonces estaríamos dañando, ¿no? Un arancel al final acaba siendo también un impuesto a las exportaciones. Entonces yo creo que México no debería de responder con esto. Es cierto que hay que tener algún tipo de respuesta, sobre todo para que sea disuasoria. Y aquí yo coincido, creo que tendrían que ser aranceles diseñados de forma quirúrgica, casi que vayan a productos que sean importantes en estados bisagra para que puedan tener un impacto electoral, pero que no afecten tanto a la economía de México. Y además yo diría, no solamente México debería de responder con aranceles, México tiene otras palancas. Hasta el momento México ha apoyado de manera decidida en términos de ataque al tráfico fentanilo y de detener los flujos migratorios. México también puede decir, claro, yo dejaré de cooperar en estos flujos migratorios si me impones un arancel del 25%, pero yo diría, habría que esperar, primero esperar a que se impongan, no reaccionar de forma inmediata, porque con Trump pues quizá pueden durar otra vez un par de días, y una vez que estén, actuar con la cabeza fría e imponer aranceles, como bien dices, Pepe, como los del 18, que sean estratégicos y cuidando que no dañen el proceso productivo del país más de lo que dañarían ya los aranceles que nos impondría Trump.
Oye, Carlos, pero estamos como en el peor de los mundos. Si reaccionamos con aranceles, podemos, y no lo hacemos en forma precisa e inteligente, nos podemos tener más inflación. Si no reaccionamos, pues la negociación del T-MEC puede ser muy complicada. Si se enoja, Trump nos puede ir como en feria. Si le va mal a Estados Unidos por efecto de la inflación o una posible recesión, de todas maneras nos va a ir mal a nosotros. Las cifras hoy de la ANTAD creo yo que son muy preocupantes, porque el consumo supuestamente era uno de los fuertes de la economía mexicana, y las ventas cayeron a tiendas iguales 1.7% en febrero.
Muy preocupante. En efecto, la economía del país está desacelerando, de eso creo que ya no hay ninguna duda. Hay que ver estas cifras de ANTAD, hay que ver la creación de empleo de febrero, también muy, muy preocupante. Y creo que en buena medida la economía se desacelera por esta incertidumbre. Y coincido plenamente contigo, porque es una posición bien complicada, porque tampoco queremos no actuar y que eso puede hacer que nos pongan los aranceles. Si nos lo ponen, se daña nada más economía. Yo por eso pienso que la mejor estrategia que puede seguir México es comunicar dentro de Estados Unidos a distintos grupos de interés, en particular al sector privado, la importancia que tiene México para que Estados Unidos sea más competitivo y que la defensa al comercio con México venga también de Estados Unidos. Y en ese sentido creo que nos está ayudando lo que está pasando con los mercados. Los mercados, como decías, Mari Carmen, ya llevamos varios días con caídas muy importantes y los mercados están cayendo porque reconocen que estas guerras comerciales afectarán a la economía de Estados Unidos y en particular aranceles de 25% a México, lo único que van a hacer es que Estados Unidos sea menos competitivo. Entonces yo creo que hay que seguir dando la pelea dentro de Estados Unidos para que el sector privado, para que los senadores y los gobernadores levanten la voz y digan que México es un país que no compite con Estados Unidos, sino que lo complementa a través de cadenas de valor sofisticadas, claro, que ayuden a que Estados Unidos sea más competitivo.
Claro. Carlos Serrano, en un minutito, ¿qué tanto pesará en esta agenda bilateral los temas de la migración y de la seguridad para que se resuelva el tema arancelario entre Estados Unidos y México?
van a ser claves. En el caso particular de Trump, estos han sido dos de los temas que recurrentemente ha dicho por los cuales ponen los aranceles, y creo que ahí el gobierno de México ha hecho avances muy importantes. Pasamos de una situación en la administración anterior donde se decía que en México no había fentanilo a una en donde se detienen capos, en una en donde se incautan millones de dosis. Creo que los avances son notables y creo que la manera en que ha actuado el gobierno ha sido inteligente y que creo que puede ayudar a reducir sustancialmente la posibilidad que nos impongan aranceles.
Así es, pues muchas gracias, Carlos.
Gracias,
Serrano.
Carlos.
Y gracias,
Carlos.
Gracias a ustedes, como México. Siempre un gusto. Les mando un abrazo a los tres.
Un fuerte abrazo. Nosotros vamos a un corte comercial. Regresamos.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom a Juan Carlos Anaya, ya lo sabe, él es el director, el mero jefazo del GSMA, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Ahora sí te podemos ver. Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Es que ayer me agarraste en Chihuahua y entonces andábamos ahí ocupados.
Así que Chihuahua. Oye, cuéntanos, queríamos hablar del huevo. En Estados Unidos sigue este problema de la fiebre aviar, no sé.
Influenza aviar.
La influenza aviar, ¿cómo va? ¿Ya lo están controlando? Parece que no. Ahorita estamos viendo una nota de que México ya se convirtió en el principal exportador de huevo a Estados Unidos. Y nos acordamos de cuando nos dio aquí la crisis. La crisis también de la influenza aviar, lo que haya sido, y que pues, no teníamos de dónde importar huevos, y somos uno de los principales consumidores de huevo a nivel mundial, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, Mari Carmen, el mundo produce más de 90 millones de huevos a nivel mundial. El principal productor es China, con 30 millones, pues son muchos chinos, el 34%, y México es el cuarto productor con 3 millones de toneladas, es el 4% de la producción mundial, pero somos el número 4. Pero algo que tú dices, México es el consumidor per cápita más importante del mundo, con más de 24 kilos per cápita por año. Eso quiere decir que diariamente comemos 140 millones de huevos. Bueno. O sea, no somos los grandes productores, porque pues no tenemos tanta población, pero somos el mayor consumidor. Estados Unidos es el tercer productor con 6.6 millones de toneladas, y el tema es que ellos llevan varios años, como tú señalabas, en época de Calderón, tuvimos influenza aviar en el año más o menos como en el año 2009-2010, que se tuvieron que sacrificar entre 20 y 30 millones de aves. En Estados Unidos, en los últimos 3 años, han tenido que sacrificar más de 120 millones, 150 millones de aves, pero recientemente por la influenza aviar han tenido que sacrificar más de 30 millones de aves casi a finales del año. Y esta influenza aviar que tiene Estados Unidos, ellos ya no aplican vacuna. México logró, cuando tuvimos este problema, crear e inventar una vacuna que donde hay problemas de influenza aviar se vacunan y logramos no tener que hacer la matanza de tantos pollos. Estados Unidos no ha tenido este problema y esto ha creado que el precio del huevo desde el mes de diciembre se haya incrementado en una forma importante. Para ponerlo en ejemplo al público, ahorita en Estados Unidos un huevo vale entre 8 y 11 pesos. En México vale 3.30, 3.50. ¿Ves la diferencia que existe? Pero en Estados Unidos costaba 4.55 y se ha ido al doble. Y en el informe que tuvo al país el presidente Trump, habló del problema de los precios del huevo. Y esto ha creado que todavía tengan este problema. Han tenido que buscar otros países, que Turquía es el mayor exportador. Ahorita importaron 15.000 toneladas. Y México, lo que están buscando es que México le exporte. Al mes de enero México ha exportado poco, 1.000 toneladas al sector industrial. Están buscando que México exporte más, pero la industria avícola está preocupada por atender la demanda nacional, porque no tenemos excedentes. Sí somos autosuficientes, pero no hay grandes excedentes. Y exportar a Estados Unidos provocaría un aumento importante en los precios de México, que hasta el momento no ha ocurrido.
Pues esa es una paradoja. Juan Carlos Anaya, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Marco, buenas noches.
Precisamente en ese sentido, ahí va mi pregunta, Juan Carlos. Me imagino que ha de ser difícil estimarlo, pero ¿cuánto tiempo podría extenderse esta crisis de desabasto en Estados Unidos y en México? Pues la exportación que han podido realizar, ¿qué tantos ingresos está generando a nuestro país y hasta cuánto tiempo podríamos nosotros satisfacer la demanda extraordinaria que piden de Estados Unidos?
Mira, lo que yo he visto es que nuestra industria avícola es de las más importantes y con una calidad, son empresas de clase mundial. Y lo que yo he platicado con la Unión de Avicultores y con las principales empresas es que ellas están preocupados por, primero, seguir atendiendo a sus clientes en México, no dejar al mercado seco, y eso ha provocado que de ahorita, del mes de febrero al marzo, Marco, el precio del huevo en México al productor, en lugar de subir, ha bajado de 40 pesos a 37, y al consumidor vemos que el precio se ha mantenido entre 53 y 54 pesos. En cambio, cuando tuvimos la crisis que tuvimos influenza, que tuvo influenza Estados Unidos en 2023, que hablaba el procurador Sheffield de que las gallinas tenían frío, el huevo al consumidor llegó a 60, 65 pesos. Ahorita, afortunadamente, no ha pasado eso. Ha habido presiones en la frontera que la gente pasa a comprar, pero también entre Estados Unidos, principalmente en México, ha habido mucho cuidado que no pase huevo de contrabando en las fronteras, y esto crea una especulación. La realidad, tiene un grave problema Estados Unidos de la falta de huevo, y esto pone la importancia de mantener un mercado de Norteamérica fuerte, que cuando suceda este tipo de situaciones, lo que debemos fortalecernos entre los países es la relación comercial, en lugar de andar inventando los aranceles.
Sí, desde luego, yo creo que ahí tienes toda la razón, Juan Carlos. Desde luego, José, yo Oye,
hola, Pepe.
Me llamaba la atención lo que decías, que por lo pronto no ha habido ya en las últimas semanas una presión tan fuerte en el precio del huevo. Qué bueno que sea así, porque sí habíamos visto inflaciones con alzas, donde el huevo, bueno, pues era uno de los principales indicadores claves a seguir.
Así es, y acuérdate que el huevo está dentro del PASIC, el acuerdo que tiene. Sí. Los sectores, y lo que he platicado con la industria es que ellos quieren mantener este acuerdo, tampoco son almas de la caridad, pero sí hemos visto una responsabilidad de la industria avícola, y aunque lo han buscado de Estados Unidos de comprar a México, lo que ellos dicen es que cuando nos necesitan sí nos permiten exportar y no hay barreras arancelarias, y hoy que nos necesitan ya no hay barreras sanitarias. Entonces, pues la verdad, tenemos que jugar bien. Y yo creo que la industria avícola está haciendo un buen trabajo de, antes de exportar, no haya desabasto en el mercado nacional y mantener los precios adecuados al consumidor mexicano. Y no es que les esté echando porras, yo sigo los precios cada semana, todos los días del huevo.
¿En cuánto está en este momento? ¿En cuánto está el precio, más o menos?
Ahorita el precio del blanco anda sobre 57, 55 pesos. El rojo, que es el de menor demanda, que es más caro, anda entre 63 y 70 pesos el kilo, pero es una proporción muy pequeña lo que consumimos en México.
Oye, el rojo ya no lo encuentras tan fácilmente en todos lados. ¿No? Por ejemplo, la marca Bachoco, de repente ya no la venden en muchos lados. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es más caro? ¿No hay suficiente oferta?
Es más caro, y pues la gente, acuérdate que la proteína más económica para todos los deciles, todas las familias mexicanas en proteínas, el huevo.
Y por la tilapia.
Todos los días comemos 100%. Entonces la industria se ha dedicado más a producir el huevo donde tienen una mejor rentabilidad y una mejor productividad que producir huevo blanco, huevo rojo. Están produciendo más huevo blanco.
Pues sí, Juan Carlos, lo que se tendría que hacer en términos de políticas públicas para fortalecer, para consolidar este sector que es muy importante para la alimentación mexicana.
Y así es, Marco. Y fíjate que el sector avícola este año 2025, de acuerdo a nuestras estimaciones y lo que hemos visto, va a crecer la producción 3%. O sea, el ritmo de crecimiento del huevo está de acuerdo al crecimiento poblacional y México es autosuficiente en huevo. Entonces, la realidad, no tenemos tantos excedentes. Te quiero señalar que de acuerdo a la información del Departamento de Agricultura, de los casi 90 millones de huevos que produce el mundo, solamente se exportan 200 mil toneladas, es decir, no hay mucho movimiento internacional en el huevo porque es un producto que no dura mucho, es perecedero, y vemos que el gran exportador es Turquía, pero solamente de 250 mil toneladas. Y el hueco que trae Estados Unidos es mucho mayor.
No, bueno, ya lo vemos desde luego. Oye, Juan Carlos, solo de aquí en adelante nos hemos logrado proteger contra esta gripe aviar. Alguna vez nos pegó en efecto hace como 20 años, ¿no? Tú lo recordabas.
Menos, en el año, en la época del presidente Calderón, acuérdate que hubo una crisis tremenda de la influenza aviar en México y eso provocó que México, el sector avícola, que es muy organizado y Senasica, crearan una vacuna que ha permitido que cuando hay un brote de influenza aviar, se ataca a las pollas ponedoras y se ha evitado tenerlas que sacrificar.
Por eso no tenemos ahorita contagio de Estados Unidos.
Así es.
Ah, qué
y
bueno.
Estados Unidos está en la discusión y más con el amigo.
O sea, que exportarles la vacuna.
No quieren las vacunas, ahorita están en discusión, que unos sí quieren, no quieren. México, afortunadamente, en ese tema ha hecho un mejor trabajo que nuestros socios comerciales.
Ay, qué bueno, claro, es que bueno, qué bueno, qué buena noticia. Juan Carlos Anaya, gracias, se nos acabó el tiempo, muchas
Juan
gracias.
Juan Carlos, gracias.
Gracias por la invitación y buenas noches.
No, gracias a ti. Vamos a un corte, regresamos con más.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1. Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores baja 0.31%. Se ubica en 51.877.12 unidades. Índice Viva baja 0.27%. Se ubicó en 1.053.15 unidades. Dow Jones baja 1.30%, ubicándose en 40.813.57 unidades. Nasdaq baja 1.96% para ubicarse en 17.303.01 unidades. Petróleo Brent baja 0.20%, quedando en $69.88 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.39% para quedar en $66.81 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $63.31 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 20.57 pesos. Dólar interbancario cierra en 20.09 unidades. Euro termina la jornada en 22.40 a la venta y centenario en 77.250 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y otro tema interesante es que a través de la Agencia de Innovación Digital, hoy en la mañanera se van a conocer que se van a agilizar varios trámites, lo cual me parece perfecto, porque yo creo que esa es una manera muy eficiente de corregir la corrupción, con esta ventanilla única y con los trámites digitales. En teoría, por ejemplo, tú vas a poder hacer ya cambios a través de Internet. Si hay un error en tu, por ejemplo, tu acta de nacimiento, corregirlo sin necesidad de ir ahí con un gestor al Registro Nacional de la Población y pagar una lana, porque espérame tantito, no, le faltó la huella, no, pues ahora no, y su foto, no está, está arete, ese sin aretes, y así te traen dando vueltas a que le pagas un gestor mejor y te evitas todos los problemas.
La verdad, la agencia digital que está llevando Pepe Merino, Pepe lo está haciendo muy bien ahí, hay que decirlo, lo están haciendo bastante bien, porque había trámites de verdad absurdos, hoy los daba a conocer en la mañana, donde, por ejemplo, te pedían que tuviera un clip Baco, una de esa marca, forzosamente, algún trámite que trajeras tus papeles, pero con ese clip. Además, ¿no?
O sea, no puede ser con más que el clip que ellos decían.
Sí. Lo cual era absurdo. Había otros trámites que tenías que mostrar un ADN para ver si realmente, en ciertos casos, en fin, absurdos. Qué bueno que lo están haciendo, porque además aprovechas que el grueso de la población mexicana, ya alrededor de 97 millones, tiene celular, realmente. Así que este uso del celular lo puedes aprovechar haciendo, pues, desde luego, trámites digitales, haciendo toda una vida ya digital, y te planteas ya en otro escenario, en un escenario donde, en efecto, pues, los utilices, los aparatos, ya no solo para estar viendo, sino para estarte comunicando, en este caso, con las autoridades.
Qué bueno. Para usarlo con, pues, todas las aplicaciones y toda la utilidad que tiene, pues, los dispositivos, las computadoras, creo que es muy buen camino el de la digitalización y el de la eliminación de trámites. De acuerdo a lo que hoy se informó en la conferencia de prensa matutina, se está buscando reducir de 342 a 151 trámites federales para lograr avanzar, y la meta para este año es simplificar 2,309 trámites federales y digitalizar al menos 350 de los ya simplificados, comenzando por los de mayor volumen. Creo que es bien importante, porque muchas veces vas a una institución y te piden una cantidad importante de documentos en papel físico, en copias, y luego vas a la ventanilla siguiente de la misma dependencia y te vuelven a pedir lo mismo. Yo no sé dónde guardan tanto, yo no sé para qué les sirve tener tanto papel cuando ya estamos en una etapa en donde hoy podemos hacerlo todo vía digital. Qué bueno que se haga esto para aprovechar y mejorar.
Por ejemplo, para el trámite de pensión en el IMSS, te exigen que lleves el original del estado de cuenta bancario. Y el original, si no está en color, no te lo aceptan. ¿Por qué no?
Te digo.
Si lo sacas, además lo mandas a imprimir, tiene que ser en color. Entonces me hace un absurdo. Lo importante es que estén los datos, porque tienen que depositar ahí la pensión. Pero qué más da que esté en color. Oye, y lo que me tiene horrorizada, el señor Ron Johnson va a ser el nuevo embajador de Estados Unidos en México. Mr. Johnson. Y hoy dijo, en esas entrevistas que tiene el Congreso de Estados Unidos para ser ratificado, que Estados Unidos debe intervenir militarmente contra los cárteles mexicanos, pero eso sí, en coordinación con México.
No, menos mal.
¡Qué horror!
Así es más ingenuista.
No, dice que tiene que tener acciones militares contra los cárteles mexicanos y que su deber, su responsabilidad, es, dice, me voy a tomar en serio la solemne obligación de proteger a los millones de ciudadanos estadounidenses que viven y visitan México. Ay, manita, ¿eso qué significa?
Ay, nanita, ¿no? Muy injerencista, muy
injerencista. Muy injerencista,
¿no? Sí. Sí, son declaraciones muy fuertes y no están muy alejadas de lo que en el gobierno de Estados Unidos cada vez hay mayor consenso y consideración en el sentido de que así se tendría que realizar el combate. Yo creo que con estas declaraciones de Marco Rubio, en el sentido de que México ha hecho un esfuerzo impresionante, muy distinto a lo que se venía viendo en la historia reciente, pero que todavía hace falta, va en el mismo sentido. Yo he escuchado las declaraciones de distintos funcionarios del gobierno de Donald Trump, todos más o menos alineados en el mismo sentido. Ojalá que logremos detener esa intención.
Luego también habló del T-MEC, el señor Johnson, y que dijo, voy a buscar que las empresas y los trabajadores de Estados Unidos tengan un trato justo, whatever that means, en la revisión del tratado, despejando un camino para la prosperidad compartida.
Bueno, eso es mejor. Está mejor el discurso que el de aranceles, ¿no?
Bueno, sí.
Habla
sí.
de prosperidad compartida.
Pero a ver, que es un trato justo.
No sé.
Pero sabe. Bueno. Pero bueno,
eso a lo mejor se refiere al tema de la prioridad que se le está dando en México a las empresas del Estado, a las empresas del sector energía, con mayor prioridad respecto de las empresas privadas, nacionales e internacionales.
Usted dice lo que Ron Johnson quiso decir, puede ser eso.
¿No? Podría ser, ¿no?
Podría ser una, sí. Pero bueno, por otro lado está todo el tema que se ha desatado por este impuesto a la herencia, en la capital lo han traído, la sí. capital mexicana, si está o no está. Hoy el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, Paco Gil, ponía algo interesante, dice, bueno, es un impuesto que en el mundo también no ha sido tan fácil ponerlo, porque una de las cuestiones con las herencias multimillonarias es que heredan en vida. Las grandes fortunas se heredan muchas ya en vida, ¿sí? ¿No? Las vas dejando y las heredas en vida.
Entonces, que te mueras,
¿sí? Lo que pasa que a quién llegas a afectar después, a la clase media, que la clase media en efecto no deja. Entonces, si no pones un umbral muy elevado, si pones un umbral muy, muy bajo, pues vas a afectar a la clase media, que tú vas a dejar el departamentito, vas a dejar la casa, vas a dejar una casa pequeña y vas a afectar a la clase media.
Y es una propuesta de la Ciudad de México que quieren imponerle para herencias de, creo que desde herencias de 15 millones para arriba.
Exacto.
15 millones de pesos, y efectivamente tú dices, bueno, ya te puede afectar ahí. Y lo que va a suceder es que la gente los va a donar en vida o los pasan a un fideicomiso para que ya no herede cuando tú fallezcas, ¿no? O dejas un esquema de nuda propietaria, y entonces cuando tú te mueres ya la casa pasa automáticamente a tus hijos, a tu esposa, sin pagar ni un quinto.
Sí, la verdad es que en las argumentaciones, porque hay varias iniciativas de ley en este sentido, pero en las argumentaciones es que se trata de grabar las grandes fortunas a los ultrarricos, cuando en la realidad lo que están planteando es grabar herencias que van desde 15 millones hasta 60 millones y de 150 millones en adelante, con 10, 20 y 30% de impuesto. Es un tema que está generando mucha controversia, mucha preocupación, porque implicaría, sin lugar a dudas, pues un atentado en contra de la propiedad privada.
Pues miren, hay países que sí lo hace, Francia lo hace, hay países europeos que sí lo hacen, sobre todo, pero con un umbral muy elevado. No sé cuál fuera el umbral, que en efecto, pensando en que en un esquema de redistribución del ingreso para familias multimillonarias.
Incluso
pero
para,
sí tienes que pensar en un umbral muy elevado.
Si tú te mueres y le deras tu departamento a quien tú quieras, el heredero tiene que pagar impuestos de la renta siempre. Muy elevados, ¿eh? Aunque sea sí, un departamento
de entrada,
pequeño.
Hoy día es muy caro cuando alguien hereda y luego los herederos luego no tienen ni siquiera los recursos suficientes para pagar los impuestos correspondientes.
Lo que pasa con los herederos luego es que lo terminan vendiendo para poder pagar los impuestos.
Sí,
y dicen, bueno, me hice esta lanita, ¿no?
Sí.
Vendes el departamento.
Pero no lo puedes vender si no es tuyo.
Sí, claro.
Es un problema, o sea, para poder vender el departamento tienes que pagar la escrituración y para poder pagar
sí,
la escrituración.
Y a esos problemas actuales le añades el que van a cobrar este impuesto,
aparte,
imagínate.
¿No? Entonces sí, sí es preocupante.
O sea, a ver,
eso y la que tampoco hemos tocado el tema de la corrida de toros. Yo estoy en contra de las corridas de toros, pero eso de que se autorizan las corridas de toros, pero no puedes matar al toro y no lo puedes, no lo puedes sacrificar ni siquiera después, pues creo que también, o sea, ¿qué le vas a hacer cuchicuche al toro o qué? ¿No?
A mí no me gustan los toros, yo no soy amante de la tauromaquia, se me hace que es algo exageradamente violento en contra de un animal.
Yo también creo.
En efecto, que es una violencia necesaria contra un animal, pero lo que decidieron yo creo que está mal, ¿no? No lo puedes sacrificar, entonces... No lo va a sacrificar para
además dicen
humano.
Que sí, que sea un toro de lidia lo toreas y luego no lo sacrificas, se vuelve súper agresivo y que se puede hasta morir de un infarto. No, yo no sé si es cierto.
Ya nada más el hecho de torearlo,
bueno,
ya es violencia en contra del animal.
Pero bueno, ya nos vamos.
Gracias, vámonos.
Marco,
muy buenas
Mares,
noches.
Buenas noches.
Gracias,
Pepe
Mari Carmen. Yuste. José Yuste, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco, Mari Carmen, buenas noches.
En los controles, primero la producción de Diana Cepeda, de cierto, de Cindy Sánchez, con la asistencia de Charlie González, porque Diana sigue todavía tomándose unos días porque lo operaron. Los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Francisco Hernández, Ceci Durán, Laura Aguilera, Jorge Cruz y Paco Huerta. Y se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en Ya Salió el Peine con Pay Garza en el 103.3 y nos vemos mañana. Gracias.
Hasta mañana. Gracias. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.